Bueno, quiero saludar a Eduardo Botinelli, que está con nosotros. Es un gusto enorme saludarte, Eduardo. Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, Aldo. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien por aquí y con el monitor celeste que tanto estábamos esperando. Porque, claro, Uruguay ya lleva 4 partidos en el Mundial.
Lleva 4. Tenemos el quinto, o sea, vamos a tener un quinto
partido. Vamos a tener un seguro. Quinto, claro que sí. O sea, los datos son interesantes. Más allá de todo el tema de cómo juegan o no juegan, se llevan recaudados ya por este equipo uruguayo casi 9 millones de dólares, ¿no? Al haber avanzado por los premios que paga la FIFA y por el sponsor, que es la marca Puma, que puso un plus por si Uruguay seguía avanzando. Por lo tanto, ya se llevan recaudados unos 8.800.000 dólares aproximadamente, como ya informamos aquí en Fuentes Confiables, los acuerdos salariales entre el plantel celeste y la AUS llevan a que el 50% de lo ganado queda dentro del plantel. El otro 50% va a las arcas de la AUS y será distribuido entre los diferentes equipos. Pero el tema, ¿cuál era? Que hasta ahora hemos tenido un monitor celeste con partidos en la mañana.
En la mañana y día de semana.
Sí,
entonces,
sí,
son las dos cosas. Son las dos cosas, ¿no? Entonces, claro, hay un cambio importante. Por ejemplo, este monitor celeste, nosotros lo que fuimos fue rotando las variables, las preguntas que presentábamos en cada uno. Bueno, pero este es un espejo, digamos, del primer partido, ¿no? Que fue el viernes a las 9 de la mañana, ¿no? Tenemos, bueno, comparado con un sábado a las 3 de la tarde. Y, a ver, lo primero que preguntábamos era, bueno, ¿cómo impactó en los hábitos de los hinchas?
Claro, sí,
directamente, si impactó en alguna actividad, sobre todo laboral o de estudios, uh-huh. ¿no? O domésticos. Y ahí tenemos que el 72% no le impactó.
No le impactó.
Si lo miramos con respecto al primer partido, que fue un día de semana, era el 52%. Es decir, el impacto es menor en el caso de un sábado que el caso de un partido jugado un día de semana. Cosa que es normal. También después, cuando terminemos el Mundial, vamos a hacer un análisis más detallado y más amplio del monitor. Es decir, de todos los partidos, para cada una de las preguntas que hicimos, ver cómo fue modificándose. Sí. Pero los impactos son un poco distintos también en función de los horarios.
Sí.
¿No? Ahora, hay un 20% que le impactó en el trabajo.
A ver,
¿no? Pero sí, el impacto en el trabajo es distinto en lo que es el sábado, que lo que fue aquel viernes.
Sí.
¿No? El 20% dice que le impactó en el trabajo. ¿Ah? Pero para el 55% no tuvo consecuencias en las horas que trabajó.
Uh-huh.
Es decir, probablemente hizo un cambio de horario.
Sí.
Probablemente más fácil de adaptar un sábado, que la mayoría, no todos, pero la mayoría de quienes trabajan los sábados tienen medio horario el sábado, es decir, las 44 horas semanales
sí.
que se reparten en el sábado medio horario. El 33% no trabajó durante todo el día, es decir, teniendo que trabajar, no lo trabajó.
Mirá vos,
¿no? Es decir, bueno, ahí puede haber habido un acuerdo de recuperación de horas
sí.
otros días, ¿no? El 11% trabajó menos horas
sí.
ese día. Y el 1% tiene que reponer las horas. El tiene que reponer las horas, el viernes era el 8%. El sábado el 1%.
¿Qué quiere decir? ¿Qué cambio?
Que, bueno, al ser sábado hubo algunas libertades más, ¿no?
Claro.
Y también, bueno, era un partido más definitorio, es decir, ha empezado a crecer, digamos, el color celeste por todos lados.
El entusiasmo, sí. ¿no? Tremendo, tremendo.
Entonces, bueno, ahí hay algunas libertades o negociaciones que se dan que terminan con que hay que reponerlas o no, bueno,
sí.
se van, uh-huh. se negocian, ¿no? Pero, a ver, el primer elemento es que claramente el impacto fue menor en parte un sábado que en el partido
un día de la semana,
y no solamente fue menor en términos de cantidad, sino en términos de en qué volumen o de qué manera impactó en las horas que se trabajó, ¿no? Lo otro que preguntamos, bueno, ¿de dónde siguió el partido?
Claro, esto es clave, acá el cambio, me imagino, el cambio es enorme.
Es grande.
El sábado, 3 de la tarde.
El 93% lo vio en la casa, en
claro.
su casa o en la de alguien.
Además, ¿no? permitime agregar un detalle, Eduardo, que no es menor. La previa del partido era Argentina contra
Francia.
Contra Francia. ¿Mm? O sea, era como una invitación a quedarse.
Sí, sí, a quedarse.
De corrido, ¿no? ¿Mm?
Sí. Bueno, el 93%.
93, sí.
Cuando en el partido con Egipto, era el 71%, ¿no? Es decir, hay un crecimiento de 22% de personas que lo vio en la casa, que más o menos es el mismo volumen de gente que dijo que no impactó en el trabajo, digamos, ¿no? No son lineales ni mucho menos, pero es un dato interesante. El 5% lo vio en el trabajo, cuando en el viernes con Egipto era el 26%, es decir, hay una diferencia muy importante de las personas que lo vio en el trabajo, ¿no? Y un 2% en otros lugares, que puede ser la vía pública, bares,
la pantalla, lo que sea.
Exactamente,
sí,
¿no? Muy bien. Ahora, tenemos entonces un impacto grande de un volumen más de 9 de cada 10 que lo vio en la casa.
Bien.
¿No? Ahora, ¿con quién lo vio y con cuántos promedio? También tiene algunas variaciones con respecto a lo que vimos en el primer partido. ¿Por qué? Primero, el promedio de grupos de hinchas es de 4 hinchas o 4 personas. Bien. Mirando el partido. Uh-huh. En el caso del partido con Portugal. Y cuando miramos el partido con Egipto eran 5 personas. ¿Tá? Pero en aquel momento, cuando Germán Barros presentó el monitor, había marcado una cosa, es el promedio cuando lo tomamos todos juntos, y otra cosa cuando tomamos el promedio de quienes vieron en la casa y el promedio de quienes vieron el trabajo.
Ajá.
¿No?
Bien.
Entonces,
bien, buena
había relación. Un impacto de que en la medida en que había más gente mirando en el trabajo por lo general lo miran más gente junta,
sí,
¿no? Que en las casas, ¿no? Y más en las casas día de semana. El promedio de personas que lo vieron en la casa ahora es más alto que quienes los vieron en la casa en el primer partido.
Claro.
¿No? Pero ahí llegamos a que el promedio fue de 4 personas mirando el partido juntos. ¿No? Pero con quiénes se juntaron.
Sí.
¿No? Primero, el que lo vio solo, 19%. Lo vio en familia, el 48%. Lo vio en pareja, el 26%. Con amigos, el 11%. Con compañero de trabajo, 4%. Y 1% con otros.
Pero otros 48% en familia.
48% en familia, que es el cambio más grande que hay cuando comparamos con el primero. En el primero, el 35% decía familia y ahora es el 48%. Uh-huh. El 5% dijo que lo vio con amigos en el primer partido con Egipto y ahora es el 11%, es decir, hubo una tendencia a verlo en familia o con amigos, es decir, de juntarse un poco más que lo que había en un día de semana, cosa que es lógica. Lo otro que preguntamos es qué consumieron durante el partido.
Acá sí que el cambio yo lo estaba esperando, me imagino, ¿no?
Acá es un cambio
recuerdo
importante.
Recuerdo el porcentaje altísimo en día de semana y de mañana que la gente lo mira tomando mate. No, yo creo que
el 66%.
68 te iba a decir.
66%. 66%
sí,
lo vio tomando.
Y un sábado a las 3 de la tarde.
Ese porcentaje bajó al 36%.
Mirá vos. Mirá.
Uh-huh. Es decir, igual sigue siendo lo primero.
Sí, ¿no? Bueno, consumió. Bien. Primero el mate, igual, aunque
primero
sea.
Primero el mate, 36%.
Bien.
Es decir, hay algo que es importante explicarlo. La gente puede haber consumido más de una cosa. Por lo tanto, esto no suma 100. ¿No? Porque puede haber consumido, pero sí que hay un 36% de personas que consumieron mate durante el partido.
Bien, ¿y después qué sigue?
Después siguen las comidas preparadas, donde acá entran asado o cualquier tipo de comida, ¿no? Que aumenta, obviamente, con respecto al partido de la mañana. Aumenta fuertemente el consumo de refrescos.
Ajá.
¿No? Cuando es el 22% de personas consumieron refrescos. Cuando el partido del viernes a las 9 de la mañana con Egipto había sido el 6%.
Qué diferencia.
¿No?
Qué diferencia, sí.
El agua también tiene un aumento importante, 15%. Café o té, 14%, ¿no? Que tiene una caída con respecto a lo que se registró en el día de semana. 12% de snacks, 10% de cerveza, y acá sí tenemos un cambio sustantivo. Un viernes a las 9 de la mañana, el 1% había consumido cerveza y ahora es el 10%.
Exacto.
Se multiplicó por 10.
Teníamos 1% de cerveza y 1% de marihuana.
Exactamente.
Consumo, sí. Saltamos al 10 de la cerveza.
Saltamos al 10 de la cerveza, 9 de tabaco, que se mantiene más o menos en el mismo nivel, había sido 8. Tenemos 4% de golosinas, que también se mantiene más o menos igual, porque habíamos tenido un 3%. 4% de delivery, que es el mismo nivel que habíamos tenido el viernes en la mañana. ¿No? Es decir, el sábado la gente tiende a cocinar más, ¿no?, y a consumir más comidas preparadas que entre semana, y en cambio los pedidos siguen igual. Y la marihuana sigue siendo el 1%. ¿Sí? Se mantiene,
está fieles al
consumo de cannabis.
Bueno, muy bien. Y otros detalles más vinculados al juego, a ver.
Bueno, y acá entramos donde el resultado manda, ¿no? También, sí. ¿No? Cuando le preguntamos cómo le resultó el partido,
sí,
el 96% dice que le resultó entretenido.
96%.
Sí,
los nervios.
Claro. Y el 4% que le pareció normal.
Que estás entretenido, estás entretenido.
Estás atento, está. ¿No?
96%.
Bien. 96%. Digamos, es un porcentaje más o menos similar a lo que se registró en el partido con Rusia.
Sí,
¿no? Una goleada de Uruguay, 3-0. El 92% había dicho que le pareció entretenido, ahora es el 96%. ¿No? Si el resultado fue justo o no, bueno, el 91% dice que el resultado fue justo, un 4% dice que el resultado benefició a Portugal, es decir, que el resultado final terminó beneficiando a Portugal en función del juego, y un 6% sí, dice que benefició a Uruguay en función del juego, ¿no? Ajá. Es decir, y estos niveles, por lo menos el del resultado justo, también es muy parecido al partido,
o sea,
con Rusia.
La gente cree que ganamos bien.
Ganamos bien.
9 personas de 10.
9 de 10 considera que Uruguay ganó bien el partido con Portugal.
Sí. ¿Mm? Bien.
Ahora, lo otro que preguntábamos es cómo evaluaba el rendimiento,
sí,
¿no?, del equipo, el técnico, el árbitro. Bueno, el 74% considera que el rendimiento del equipo fue muy bueno, y si sumamos lo que dicen bueno, tenemos el 96% que dice que el rendimiento del equipo fue bueno o muy bueno, ¿ah?, y un 4% que es neutro. Cuando analizamos o preguntamos desde el punto de vista táctico cómo vieron al partido, como el planteo táctico que había hecho el maestro Tavares, el 66% dice que fue muy bueno y el 29% que fue bueno. Entonces tenemos un 95% de personas que consideran que el planteo táctico fue bueno o muy bueno. La otra pregunta que hacíamos es ¿qué le parecieron los cambios?
Claro,
¿no?
Ahí está.
Y en este caso los cambios no fueron tan positivos, evaluados tan positivos como por ejemplo en el partido con
los partidos anteriores,
sí, sobre todo el partido con Arabia, que habían generado un cambio en el propio partido, ¿no? Pero tenemos un 31% que considera que los cambios fueron muy buenos, un 56% que considera que fueron buenos, ¿no? Tenemos un 87% de personas que consideran que los cambios fueron positivos, ¿no? Y aparece un poco más crítico la evaluación del arbitraje.
El arbitraje, miramos.
El arbitraje aparece con parecido al partido con Arabia, ¿no? Un 12% que lo considera que fue malo o muy malo, un 28% que lo considera ni bueno ni malo, y un 57% que lo considera bueno o muy bueno. A ver, la evaluación es más bien positiva del arbitraje, pero es bastante crítica, uno de cada 10, un poco más, considera que fue malo o muy malo el arbitraje.
Mira, qué curioso. Bueno, ¿y el mejor?
Bueno, y el mejor me parece que hay bastante coincidencia. Es decir, sí, en el primer partido había salido despegado Godín como elegido primero. Sí. En el segundo partido con Arabia había sido más parejo entre Suárez y Godín, el mejor del partido, y aparecía Bentancur tercero con 7%. En el tercer partido apareció Torreira como el mejor jugador con 26%.
Con Rusia, sí, el 3-0.
Con Rusia.
Sí.
Laxal con 17 y Godín con 16.
Mira,
¿no? Bueno, ahora, en este partido, tenemos otra vez uno que se despega del resto, que es Cavani.
53%
bueno, sí, plantea que el mejor jugador del partido fue Cavani.
Sí.
El 29% marca a Torreira.
Torreira, mira, otra vez
aparece. Que aparece
Torreira,
por segunda vez.
Sí,
sí. ¿No? Aparece por segunda vez Torreira en el podio, ¿no? Y en tercer lugar, con 5%, es decir, bastante por detrás, aparece el Laxalt, ¿no? Pero aparece interesante que Torreira, que no venía en la selección, en las eliminatorias, aparece en el Mundial.
Fue el que no se despegó de la superestrella de Ronaldo, ¿no?
Es verdad.
Entonces se notó su esfuerzo.
Se notó, sin dudas.
¿Qué tal, eh? Bueno, este es el monitor, entonces.
Este es el monitor. Y yo te hago una pregunta, entonces, ahora.
A ver.
¿Hasta dónde crees que llega Uruguay?
Ay.
Ahora que ya estamos...
Qué pregunta difícil, ¿eh? Vos sabés que yo, estoy razonando en voz alta. Con Portugal venía un 50 y 50 de posibilidades. Con Francia veo un 60% Francia, 40% Uruguay. No sé, me parece... No estoy seguro. Porque por un lado está la camiseta, qué pregunta y respuesta para. ¿Cuánto tiempo das para que te hagan una respuesta?
Sí, nada, es el momento.
No estoy seguro. No sabe, no contesta, no corre acá, ¿no?
Bueno.
Es una respuesta.
No sabe, no contesta. Pero en el monitor anterior habíamos visto qué porcentaje de gente pensaba que Uruguay llegaba a la final.
Sí.
Y venía creciendo. Bueno, siguió creciendo.
¿Y en cuánto estamos acá?
Y estamos cerca del 66%.
66%.
Y solo el 8% cree que Uruguay queda en esta fase.
Ajá.
¿No? Es decir, hay un optimismo muy grande, que ha ido creciendo, obviamente, con el paso de los partidos, que es razonable. Obviamente, después de pasar una fase eliminatoria, eso crece. Y bueno.
Es que le venís de ganar al local... Y a Portugal de Cristiano, al campeón de Europa. O sea, es como que está sólida.
Y también idea, probablemente, ¿no?, haya ayudado que Alemania no esté, que Argentina no esté, ¿no? Que sí. hay por más que no todos son parte de los cruces que tocaban, pero sí aparece,
claro,
también eso, ¿no? Quienes quedan para competir. Pero bueno, viene creciendo fuertemente el optimismo, y bueno, vamos a ver cómo. Ya no está en manos de nosotros, está en manos de los que están allá.
Espero que queden muchos monitores por delante.
Esperemos.
Te digo a algo, ver, que le dije a Germán el otro día. Que no, tenemos un monitor más, ya estamos corriendo con
tenemos
un monitor.
Uno más tenemos. Bueno. Esperemos tener. Si tenemos uno,
sí.
Si tenemos este y Uruguay pasa, ya tenemos dos asegurados.
Qué
porque después de este, claro, quedan dos partidos seguros.
Claro.
¿Mm? Semifinal y es tercer puesto o final.
Claro.
Porque hay que pasar esto.
Ahí está, si pasamos este ya después
se aseguran dos partidos más.
Bueno, Eduardo Fum, pues qué nervios, por favor.
Imagínate bueno, cómo estarán allá.
¿Cómo estarán allá, no? ¿Cómo estarán allá? ¿Quién se pondrá más nervioso? ¿El protagonista, que depende de él, o los que estamos por fuera? ¿No? Ese es un tema también que uno se pregunta. Y también uno se pregunta, porque también hubo un detalle que me llamó la atención, que era natural, fue la oportunidad de festejar.
Sí, ¿no? Claro.
La gente salió a festejar. Daba el contexto y era sábado. En mi barrio, realmente, cuando se estalla el primer gol y me rompo la garganta, el estruendo en la zona fue muy emocionante, porque se escuchan esos gritos aislados, ¿no?
Sí.
Que se van sumando a otros, y cuando querés acordar, tenés gritos que surgen de las calles vacías por todas partes, edificios, casas, ¿no? Muy emocionante. Bueno, Eduardo, ha sido un gusto como siempre.
Igualmente,
y la seguimos la semana que viene.
Vamos a estar
el próximo monitor celeste. Sí. Hasta pronto.
Chao, gracias.
Fuentes confiables. La mañana periodística de Universal.